Los invito al libro de San Lucas, capítulo 11. St. Luke, chapter 11. And as I said, due to the fact that we do not have Brother Ryan this morning with us, we're going to do a bilingual study of St. Luke, chapter 11. Vamos a hacer un estudio bilingüe de San Lucas 11. No tenemos a mi hermano Ryan hoy. Vamos a leer San Lucas 11, lo voy a leer en español, después vamos a orar y vamos a sentarnos, ¿ok? Lucas 11, dice versículo 19, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oremos. Padre amado, esta mañana oramos tus bendiciones sobre la enseñanza, la lectura, Señor, de tu palabra. El pueblo tuyo reciba tu palabra y que tú, Padre, recibas la gloria y la honra, porque solo tú eres digno. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por salvarnos de nuestros pecados. Oh, Señor. Y sí, Señor, como dice tu palabra, reinaremos con Él. Oh, Padre mío. Gracias por hacernos coherederos con tu Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, las arras de la promesa, Señor, de la posesión adquirida. En tu nombre, Padre, pedimos, bendigas esta palabra. Amén. Se pueden sentar. Vamos a leer una vez más esta mañana. Nuestro texto principal será Lucas 11, 21 al 23. Y vamos a titularlo El hombre fuerte. Atado. El hombre fuerte, atado. So this morning we're going to basically be dealing with verses 21 to 23 of our text on Luke chapter 11, and we're going to title it The Strong Man Bound. So let's read these texts. Let's read verse 21 through 23. When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace. But when a stronger than he shall come upon him and overcome him, he taketh from him all his armor when he trusteth and divideth his spoils. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth. El Señor Jesucristo, hemos aprendido esto. Echó fuera demonios, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Nos dice versículo número 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, y Mateo nos declara, nos dice que el dedo de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Recordemos esto, que el Señor fue ungido con el Espíritu del Señor, ¿para qué? Dice en un lugar, para poner en libertad a los oprimidos. Y hermanos, amigos, se refiere a los que están oprimidos por los demonios. Ahora, hemos tocado un poco la semana pasada, un poco en la obra del Espíritu durante la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos contemplado unos pasajes que nos hablan del ministerio del Espíritu Santo. Aún hemos aprendido su resurrección entre los muertos. La declaración de que es el Hijo de Dios con poder fue hecha, amigos, por obra del Espíritu Santo. El Señor fue resucitado, amigos, por el Espíritu Santo. Pero también hemos estudiado la promesa, hemos visto más bien dicho, la promesa del Antiguo Testamento, donde nos declara del derramamiento del Espíritu Santo. Recuerden que esto se cumple en el día de Pentecostés. Y cuando ven esto, vamos a ese texto, en Hechos capítulo 2, por favor, antes de continuar nuestro estudio. En Hechos capítulo 2 y versículo 29, cuando ven esto, se asombran los que escuchan y ven lo que sucede, ¿verdad? Las lenguas extrañas, los prodigios que suceden en ese día. Pedro les declara esto en Hechos 2:29. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una vez más, esta es la evidencia, estimado hermano y estimado oyente, que Jesucristo o Cristo es el Hijo de David, el Mesías prometido, que el derramamiento del Espíritu Santo. Recuerden esto, que el poder y la obra del Espíritu de Dios eran evidencias de qué. Lucas 11, amigos, de que el reino de Dios estaba entre ellos. El reino de Dios, amigos, se había acercado a ellos. Así que, cuatro cosas antes de decirlo esto en inglés. Cuatro cosas, cuatro evidencias. Número uno, cuatro cosas que notamos en estos capítulos que hemos contemplado. Número uno, que echa fuera demonios. Segundo, la caída de Satanás. Tercero, el hombre fuerte atado, el que vamos a contemplar esta mañana, ¿verdad? Y cuarto, amigos, muy importante, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Indicaciones, amigos, evidencias de que el reino de los cielos está entre ellos. Ahorita regreso, guarden eso. Recuerden, el echar fuera demonios, la caída de Satanás, el atar al hombre fuerte, y cuarto, el perdón de pecados. Regreso ahorita, ¿ok? Número uno. Bueno, perdón, deje continuar. So now, we've been looking at this chapter 11. And what brings out this parable that we're going to consider this morning? First, the Lord uses strong arguments. He uses logic. When he explains to them that how can Satan cast out Satan? Remember, that's what they accused him of doing. He says, he casteth out demons by Beelzebub, the prince of demons. But Jesus, again, uses strong argument. He says, no house divided, once divided, no kingdom once divided can remain. It's impossible. There comes an end. They're going to fall. But then he adds the parable that we're going to consider today, which is the parable of the strong man bound. Who is the strong man? When is he bound? And who did the binding? But before that, we've considered the Lord Jesus Christ, how he cast out devils by the Spirit of God. Remember this, we consider the work of the Spirit of God upon the ministry of the Lord Jesus Christ. And remember that we read from the book of Luke, chapter 4, that he was anointed by the Spirit of the Lord to set at liberty those that are bruised or those that were oppressed. We touched upon this word again, briefly, but even the resurrection of our Lord, when he was declared to be the Son of God with power, was by the work of the Holy Spirit, Romans 8 and verse 11. But furthermore, we also began to look at the Old Testament promise of the pouring of the Holy Ghost, fulfilled when? The day of Pentecost. Ezekiel prophesied it. That was the last text we read last week, remember? Ezekiel prophesied it. Joel prophesied it. Zechariah prophesied it about this outpouring, about the pouring of the Holy Ghost that day of Pentecost. And it was fulfilled, remember that? When? Because Jesus ascended on high after His resurrection, and when He ascended, according to Peter, the text we read in Acts 2:29-36, He sent the Holy Comforter. It was proof, it was evidence that Jesus had ascended on high. But also, as Peter tells us, it's evidence that Jesus is the Son of David. He is the promised Messiah. So now, we're going to look at the power and work of the Spirit of God, or we have seen these evidences, that the kingdom of God was in their midst. What were these evidences? Number one, the casting out of demons. It was never so seen, no, never in Israel. Remember that? It was never so seen. Secondly, as we looked at before the fall of Satan in Luke chapter 10. What we're going to look at today, the binding of Satan. When is that? Did that happen already? Is it about to happen? Well, we're going to see. But before that, another evidence about the kingdom being in their midst is the forgiveness of sins. Vamos a Lucas capítulo 5 esta mañana. Vamos a ver, hermanos, que ahí nos declara, y noten las palabras que usa San Lucas 5, la evidencia de que el reino de Dios está en medio de ellos, está entre ellos, es el perdón de pecados. Y ellos dicen, amigos, hermanos, ciertamente, dice, ¿quién eres tú? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Pero amigos, era una evidencia de que el reino de los cielos, el rey del cielo, amigos, había descendido. Que el rey del cielo, amigos, estaba en medio de ellos. Porque era la promesa del antiguo pacto, una vez más, el perdón de pecados. Lucas 5:17, note. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y de Jerusalén. Y note aquí, el poder del Señor estaba con ellos para sanar. ¿Quién es el poder de Dios? Ya hemos visto en Lucas 11. El dedo de Dios. Lo que solo Dios puede hacer. Lo que no se puede duplicar. Amigos, es el Espíritu Santo. Porque ya hemos visto anteriormente. Jesús, amigos, fue a predicar en el poder del Espíritu Santo. Sigo leyendo. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amigos, hermanos, la evidencia del reino de los cielos se había acercado es esto, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para no solo sanar, sino también perdonar los pecados. So let's contemplate Luke 5:17 through verse 25. And here we have this peculiar phrase that he says, let's read in verse 17. And it came to pass on a certain day as he was teaching that there was Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come of every town of Galilee, and Judea and Jerusalem. And notice this phrase, and the power of the Lord was present to heal them. Now, we've discovered this, right, through reading Luke, that the power of the Lord is whom? Is the Spirit of the Lord. How? Well, we saw there in Luke chapter 11. We saw it there. He says, if I, by the finger of God, the power of God, that which cannot be duplicated, if I cast out devils by the Spirit of God, by whom do your children cast them out? But furthermore, then the kingdom of heaven has come upon you. The forgiveness of sins, beloved, by our Savior, is also an evidence that the kingdom of God was within their midst or amongst them. Let's keep on reading. Verse 18. And behold, men brought in a man which was taken with a palsy, and they sought a means to bring him in and to lay him before him. And when they could not find but what way they might bring him because of the multitude, they went up to the housetops and led him down through the tiling and his couch into the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins but God alone? And beloved, according to the flesh, they were judging right according to the flesh. But Jesus perceived their thoughts, he answering and said unto them, What reason you in your hearts? What is easier to say that sins be forgiven thee, or to say, Rise up and walk? But that ye may know, that ye may know. And this phrase, the Son of Man is peculiar to whom? To Daniel, to Ezekiel. Daniel says, again, Daniel chapter 7, we're not going to cover, we're not going to do that today, but the Son of Man, I saw one as the Son of Man. And Jesus uses this, beloved, to call himself the Son of Man, the Messiah. This is the one that Daniel spoke about. This is the kingdom that Daniel spoke about in Daniel 2 and Daniel 7. I saw one as the Son of Man coming from the clouds. And it was given to him dominion and power and a kingdom. You may know, he says, verse 24. The Son of Man hath power on earth to forgive sins. He said unto the sick of the palsy, I say unto thee, arise, take up thy couch, and go into thine house. Esa frase que encontramos en Lucas 5:24, el Hijo del Hombre es peculiar a quién? A no solo a Ezequiel, pero también a Daniel. En Daniel 7, Daniel capítulo 2, específicamente Daniel 7, había uno, amigos, el cual, amigos, semejante al Hijo del Hombre, el cual no ascendía, amigos, del mar, sino que ascendía de los cielos, venía entre las nubes, y el Hijo del Hombre, Jesús, amigos, toma ese nombre, amigos, para denominarse a sí mismo, el Hijo del Hombre, el cual profetiza Daniel, indicándoles claramente, claramente, el reino de los cielos está entre vosotros. El reino que profetizó Daniel está entre vosotros mismos. Bueno, regresemos a nuestro texto. Let's go back to our text. Lucas 11. El Señor usa este argumento, ¿verdad? Hemos contemplado esa lógica divina, el razonamiento divino, la cual ellos no pueden contestar. ¿Cómo puede echar Satanás fuera a Satanás? Amigos, ningún reino, una vez dividido, ni casa dividida puede permanecer. Es imposible. Y ahora usa esta parábola, la que encontramos en versículo 21 y 22. Y quiero añadir versículo 23. Una parábola. Amigos, vamos a estudiar esta parábola. Vamos a titularla, El Hombre Fuerte Armado. Armado. Ahora, la pregunta surge, ¿cuándo es atado Satanás? ¿Vamos a esperar hasta el fin? ¿Vamos a esperar, amigos, 1,000 años hasta que sea atado Satanás? ¿Qué tal si contemplamos ahora cómo está el mundo, cómo está la situación? Podemos decir, bueno, José, quizás Satanás no esté atado. Mira la situación. Vamos a dejar, estimado hermano, estimado oyente, que la Escritura conteste por sí misma. ¿Está atado Satanás, sí o no? Y si es así, ¿cuándo fue atado? Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 20. Ah, ya comenzamos a echar aquí unas grandes, grandes argumentos. So the question is this. By this parable, which we are going to call the strong man is bound, and we're going to identify the strong man. We're going to identify some other phrases that the Lord uses here. But the question we must answer first is, when is Satan bound? Are we waiting 1,000 years before he is bound? Are we counting down 999 years? When do we start counting down? That's the question. Is this something in the future, or did it happen already? The binding of Satan. Oh, I'll tell you what. Let's take a poll. ¿Cuántos creen que ya está atado Satanás? Levante su mano. Nadie. Wow. Levante su mano. No tenga dos. First, I'm going to say in español. All right. How many of you believe Satan is already bound? ¿Me? He's bound already. All right. Vamos a leer la escritura. En Apocalipsis 20, voy a leer primero los primeros tres versículos. Vamos a leerlo. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, versículo 7. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, aquí entendemos, Satanás es atado y Satanás es suelto. Todo parece indicar que son 1,000 años, ¿verdad? La pregunta es, ¿esos 1,000 años son simbólicos o son, amigos, literales? Ahí está la pregunta. Bueno, yo pienso que este texto nos enseña lo que ya sucedió. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver nuestro texto en Mateo 12. Let's go to Matthew 12. So, no doubt Revelation 20, in verses 1 through verse 3, teaches that what? That Satan is bound, right? For 1,000 years. And then we read in verse 7 that after those 1,000 years are expired, he's going to be loosened again. It's going to be a battle. Now the question is this, are those 1,000 years physical years? I should say physical. Or are they symbolic? We'll find out. Matthew 12:29. Note lo que dice aquí. Mateo 12:29. Es otro texto el cual hemos contemplado juntamente con Marcos 3, ¿verdad? Y versículo 23 al 30. Mateo 12:29. Matthew 12:29. Dice, ¿por qué? Quiero que noten estas palabras. ¿Okay? Si no aprendemos nada más esta mañana que leer la palabra y dejarla que interprete, vamos a hacer eso. Vamos a leer. Okay, let's read this word. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Aquí está la palabra. ¿Sí qué? ¿Qué dice? primero. Primero. Que nos indica, ya sucedió. Dice, ¿cómo puede Jesús echar fuera demonios? ¿Cómo puede Jesús, una vez más, saquear los bienes si no le ató primero? Y entonces podrá saquear su casa. Pero luego también nos indica Jesús que no hay neutralidad, amigos. No hay persona que diga, bueno, ni con el diablo ni con Dios. No, eso no es, no existe. Dice Jesús, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Okay, let's read the text, verse 29. And some of you already picked up because you speak Spanish. Look at verse 29. Or else, how can one enter into a strong man's house and spoil his goods? Except, and that every word is important, except he what? First. Protos, es la palabra protos. First. Not later. Not 1,000 years later. First. First do what? He says, he bind him. And then he will spoil his house. Then he gives a warning. He that is not with me is against me. He that gathereth not with me scattereth abroad. But not only does Matthew say it, Mark also says it. Vamos al libro de Marcos. No solamente Mateo, también San Marcos. Lucas no nos dice eso. Pero Mateo y Marcos nos dan una explicación. En Marcos 3, 23, quiero leer todo esto. 23 al 30. I want to read verse 23 to verse 30. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Satanás se levanta contra sí mismo, se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ahora note versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino es reo de juicio eterno. Porque ellos decían, o habían dicho, tiene espíritu inmundo. Let's read Mark. Mark chapter 3. Again, verse 27. No man can enter into a strong man's house and spoil his goods. And Mark uses the word palace. His palace. But let me tell you something that is scary when you read this text. That the demon makes a lost person his house. Such person is at peace. You ever notice? You notice the text? He's content having the prince of the power of air have dominion over him. What I'm saying, little children, the devil will keep you happy. And you'll be at peace. A lot of lost people say, well, what's wrong with my living, the way I live? Well, you're under the prince of the power of the air. Notice, again, read the parable. There's peace until Jesus comes and breaks that bond. Now you have true peace. In Marcos 3, 7, una vez más, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y podrá sacar su casa. La casa a la cual ilustra aquí el Señor esta parábola, amigos, es la casa de un ser perdido. Esto es el ser mismo. Alguien, amigos, que, como dice una vez más el libro de Efesios, las pasiones desordenadas, haciendo los deseos de la carne, de la mente, de la concupiscencia. Amigos, tal persona está en paz, pero no sabe que esa no es paz eterna, sino, amigos, está contento sirviendo al demonio. Hasta que viene el Señor Jesús y ata a tal demonio, amigos, entonces la persona tiene paz, pero es paz verdadera, no es falsa. Ahora, ¿quién es? Vamos a comparar esto. Una vez más, no voy a terminar ahora. Quiero notar dos pasajes en Isaías. Vamos a Isaías 27. Let's go to two passages in Isaiah before we continue. Isaías 27. Note aquí. Les digo esto, amigos, que Satanás fue atado durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y está atado al presente. 2000 años no son años literales, amigos, sino son espirituales. Esto es, amigos, no es un número literal, no es año tras año, 999 y 11 meses. No es así, no, amigos. Se refiere, amigos, a un tiempo, amigos, que no se puede medir. Y está al presente. ¿Cómo es José? Amigos, el hecho de que el Evangelio ahora ha alcanzado a regiones remotas, el hecho de que el Evangelio, amigos, ha prosperado, que ahora, amigos, el resto de la humanidad, el resto del mundo, no está bajo las mismas tinieblas en las cuales estaba antes. Satanás ha sido atado. Pero primero, Isaías 27, versículo 1, en aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán serpiente veloz y a la Leviatán serpiente torturosa y matará al dragón que está en el mar. ¿Se cumple cuándo, amigos? Una vez más, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hirió a la serpiente en su cabeza. Isaiah 27:1. In that day, the Lord with His sore and great and strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, and He shall slay the dragon that is in the sea. The promise that we find in Genesis 3 and verse 15. Isaías 49, por favor. Isaías 49, 24. Note aquí. Aquí una vez más, algunos dicen que quizás el Señor tomó este pasaje de Isaías y ahora lo explica o lo dice en esa parábola en Lucas 11. Isaías 49, 24. ¿Será quitado el botín al valiente? Quiero hacer una pregunta antes de continuar. ¿Quién es el primer valiente en la Biblia? Who is the first valiant man in the scripture? Who is the first hunter in the scripture? Nimrod. Nimrod. ¿Lo estás poniendo junto? Are you crossing these? ¿Estás uniendo estas dos cosas? El valiente, el hombre fuerte. Note aquí. Ahorita vamos a regresar a Nimrod. ¿Será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Let's read verse 24 and 25. Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered, for I will contend with him that contended with thee, and I will save thy children. ¿Cómo es posible derrotar al hombre fuerte? ¿Cómo es posible derrotar, amigos, a este hombre fuerte y valiente? ¿A quién describe el hombre fuerte y valiente? Al diablo. Porque el diablo, amigos, caza a los hijos de los hombres. Who is the strong man? Who is the strong man in Luke 11:22? Who is the strong man? Luke tells us about the strong man and his weapons. Who is that strong man? No doubt, it's Satan. No doubt it's Satan. But what does the strong man do and his weapons? He hunts down the sons of men. Now I ask you, who was the first hunter in the scripture? Nimrod. Genesis 10. Cuando ves cómo el Señor une esto, y por eso el que tiene oídos para oír, oiga. En Génesis 10, Genesis 10, verse 8 through 10, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Babel. Babilonia. La cual, amigos, una vez más, es la religión falsa. La religión diabólica. Genesis 10 and verse 8. Now, Nimrod is known as a hunter, but not only did he hunt animals, he hunted men. Genesis 10, verse 8. And Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. The beginning of his kingdom was Babel, where we get Babylon. False religion, false worship. And who uses that? Satan. Satan. Oh, José. El hombre armado guarda su casa. El hombre armado, amigos, guarda sus tesoros. Ese hombre armado, amigos, nos indica que su poderío, su fuerza excede todos los hombres. Y es, describe, vamos a Lucas 11. Lucas 11. Así que, amigos, no te sorprenda esta mañana si este reino babilónico, si este reino satánico todavía está en medio de nosotros. ¿Por qué, amigos? Porque Satanás es el rey de tal religión, de tal reino malvado. Pero también sabemos esto, que ese reino y Babilonia tendrán su fin. Según Apocalipsis 17. Pero antes de eso, déjame darle la explicación de esta parábola y vamos a cerrar, ¿ok? All right, vamos a ver. En Lucas 11, 21 al 23, el hombre fuerte, versículo 21, no solo está fuerte, nota versículo 21, ¿está qué? Está armado. Amigos, cuando habla del hombre fuerte, nos quiere indicar la palabra que su fuerza excede la de todos los hombres. No solo eso, Recuerden que Satanás, amigos, es un ángel creado. Fue un ángel caído, pero también creado. Y su fuerza, amigos, es, podemos decir, es angélica, pero es demónica. Es diabólica, más bien dicho. Y ningún hombre puede resistirle. Pero es cazador de hombres también. Segundo, versículo 21 nos dice, es un hombre fuerte, pero es un hombre armado, que está, amigos, equipado con armadura, está preparado para el día de la batalla como Goliat el filisteo. Tercero, note versículo 21. Cada palabra es importante. Cuando el hombre fuerte armado guarda, cuida su casa. Esto nos da a entender, estimado oyente, estimado amigo, nunca duerme Satanás. Nunca duerme Satanás. Está guardando esa presa. Es un comentario, amigos, triste en los hijos del hombre que prefieren dormir que cuidar de sus almas. Prefieren dormir como Sansón en el regazo de Dalila, causando que corten su cabello y el Espíritu Santo se aparte de ellos. Dice Juan, 1 de Juan 5, el mundo entero está bajo el maligno. Sigamos leyendo, versículo 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su qué, no solo es su casa, es su palacio. Es su palacio. Amigos, es un lugar donde reina su casa. Y es triste, ¿verdad?, que el hombre está en paz cuando Satanás reina en sus vidas. ¿Te has dado cuenta? ¿Te das cuenta cómo el mundo está en paz cuando Satanás reina? Es cuando lo que rehúsan ellos es que Dios reine sobre ellos. No queremos que este reine sobre nosotros, no quieren que Dios gobierne sobre ellos. Pero están en paz, el mundo entero está en paz si Satanás los gobierna. Y note, sigo leyendo, versículo 21. En paz está lo que posee, lo que es suyo. Lo que es suyo. Oh, estimado oyente, debemos de dar gracias a Dios que nos ha concedido arrepentimiento y conocimiento de la verdad para ser librados de las garras del diablo. Debemos de dar siempre gracias. No te has dado cuenta. Es lo que dice la palabra. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento para que no resplandezca la luz del glorioso Evangelio en sus corazones. El peor estado, amigos, es estar perdido y sin conocer que estás perdido y bajo las garras del demonio. Pero, sigo leyendo, versículo 22, y ahí voy a terminar. Dice, cuando viene otro más fuerte que él. Pero no nada más viene, hermanos. Le vence. Le vence. Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Quién es ese poderoso y fuerte? Dos textos y vamos a cerrar. Oh, hay tanto aquí. La próxima semana vamos a elaborar más, ¿sí? Pero primero, vamos a dos textos. Let's go to two texts. And I'll come back and explain it in English. But let's go to two texts. En Salmo 24. Salmo 24, versículo 7. Salmo 24, 7, dice, alzad oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. A ver. Alguien más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? Jehová de los ejércitos. Note versículo 8. Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Verse 7, Psalm 24. He says, except a stronger than he. Who is stronger than Satan? We men are weak. We got to remember that though he is Satan, when Jesus says a strong man, he is telling us he's stronger than all men. He's a created angel. And I bet you, go read the scriptures, beloved. He's a created angel, which means his strength exceeds the strength of men. But he's also a hunter of men. He's wicked. Not only that, he's armed. He's fully equipped with armor. He's prepared, beloved, in battle like the Philistine was and who fought against David. He's fully armed. He's ready to battle. And he keeps his goods. He's on guard. He never sleeps. Which, again, I said, is a sad commentary on the children of men, which he lulls to sleep, like Delilah caused Samson to sleep in her lap. John tells us the whole world lieth in that wicked one, 1 John 5:19. And what are his goods? His goods are the children of men. But notice, Jesus also says, when a stronger one than he. Who is that stronger one than he? It's the Lord. He comes, beloved. He comes. Not only he comes, he overcomes him. That parable, beloved, is about our Lord and Savior Jesus Christ when he bound Satan. And I'm going to quote these two verses and end. Psalm 24, verse 7. Lift up your heads, O ye gates, and lift up your everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord, strong and mighty. The Lord, mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, your everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Selah. But one more. And I've been saving this one for last. Isaías 9. Oh. Oh. Versículo 6. Right? Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y aquí está, uno más fuerte que él. Uno más fuerte, amigos. Su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Who is he? Who is he that is stronger than this strong man that is armed and keepeth his goods and is in his palace, beloved? Who is stronger? Who can overcome him? Who can defeat him? Who can render null the works of the devils? Who may defeat him? Well, he's here in Isaiah 9:6. Unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. His name shall be called Wonderful. Counselor. Here it is. The Mighty God. The Everlasting Father. The Prince of Peace. The Mighty God. That's who he is. He overcomes. Well, I said it was the last one, but I'm going to use one more. Uno más. Apocalipsis. No, voy a dejar Daniel para la próxima semana. Apocalipsis 19. Revelation 19. Vamos a cerrar con este versículo. En Apocalipsis 19, voy a leer 17 al 21. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba al caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de azufre que arde, de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada, note versículo 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amigos, esa boca, esa espada que sale de la boca de aquel que monta en el caballo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Jesus, beloved, is that King of Kings and the Lord of Lords. He is that rider on this white horse in Revelation 19. Upon his head are many crowns. But I'm going to read just verses 17 through 21. He says, I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, come and gather yourselves together unto the supper of the great God, that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. You notice the multitude? Notice all the power that is gathered against him that sits on this white horse. And the beast was taken. And with him the false prophet that wrought miracles before him, and with which he deceived them that received their mark of the beast and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. And the remnant were slain. Notice how they were slain. With the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth. All the fowls were filled with it. What is that sword? The same sword that Jesus used, beloved, when he was tempted in the wilderness. Right here. The Word of God. The Word of the Lord. Vamos a ponernos de pie. La próxima semana vamos a elaborar un poquito más en esto. La victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el hombre fuerte. El hombre fuerte ha sido atado. Oremos.